Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Hace un tiempo, a principios de este año, Osvaldo empezaba el programa con la historia de un tipo. Hoy al tipo le cortaron la luz. Y por esas cosas de la modernidad el tipo no pudo bajar ni subir. Ni siquiera pudo salir el tipo. Es por eso que hoy el tipo no pudo llegar. Como dicen los Fabulosos en la canción que abre esta noche, nosotros hoy le prometemos un programa con mucho ritmo, pero hoy hay un tipo que tiene luz y no puede bajar. Esto es 2x1, el programa de Osvaldo Bazán, y yo soy Marcelo Fernández Viter. Empezamos con los Fabulosos Cadillacs. Nada puede salir mal.
Get
Estamos en 2x1 hasta la 1 de la mañana. Primero con el lado A, luego con el lado B en la última hora. El staff del programa, la conducción Osvaldo Bazán, locución Carla Ruiz, producción Mariano Tavares, Nicolás Arévalo e Irene Rose. Operación técnica, Gabriel Kruchowski. Edición artística, Javier Schiavone y Esteban Villarruel. Informativistas, Pepe Castro y Sonia Ferraris. En la segunda hora, en el lado B, vamos a tener un Tano, un actor y músico. Pero ahora vamos a tener un músico que también escribe y que cuando canta suena más o menos así. Estamos con el primer invitado de la noche. Según su documento sería Guillermo Cidade, pero es más conocido para gran parte de la población como Wallace. Wallace, bienvenido, muchas gracias por estar acá.
Hola, ¿cómo andan? Buenas noches, me saco el caramelo de la boca. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Y bueno, más allá de la diferencia de nombre a apodo, también está la profesión que ahora a la de músico se agrega la de escritor. Animate a decir que sí.
Sí, sí. Vengo escribiendo desde siempre, de hecho yo empecé escribiendo antes que componiendo canciones y que cantándolas. Lo que yo hacía de chico era escribir cosas en cuadernitos que después se convirtieron en canciones, las canciones de Masacre y de Masacre Palestina. Pero sí, no considero un escritor, aunque yo escribo columnas, me gusta la cosa periodística, la reseña, la crítica de discos, la cosa sociológica. Y bueno, y acá despunté el vicio, me di el lujo.
Este es primer libro formalmente dicho, ¿no? Digamos, publicado, distribuido así a lo grande.
Sí, sí, es el primer libro publicado por la editorial sudamericana, que es la verdad que es un lujo que me hayan convocado para hacer este libro, este libraco.
Estamos hablando de Skatepunk, subtitulado Un lunático sobre ruedas. que sería una forma que te autodefinís.
Sí, claro, sí. Tenía que ponerle, viste, título y subtítulo. Y entonces me acordé de cuando iba a la colonia del Club Ferrocarril Oeste, yo cuando tenía 10 años, y mis compañeros de deporte, digamos, de colonia, me decían el lunático, me pusieron el lunático porque estaba siempre en la luna. No funcionaba en equipo, no funcionaba para los deportes en equipo, para el fútbol, para el vóley. Estaba siempre en la mía, entonces me pusieron cariñosamente el lunático.
Te pasaban la pelota y no, ni la veías.
Claro, me pasaban la pelota y jamás devolvía un pase. Me iba con la pelota solo por ahí. Viste, en ese momento un poquito quizá lo padecía, porque en ese momento necesitas pertenecer y necesitas un lugar de contención. Pero después lo viví con mucho orgullo, ser distinto, ser singular. Lo viví con orgullo, hasta que me enteré que el lunático le decían también a Syd Barrett. Syd Barrett era el fundador de la mítica banda británica Pink Floyd, que, si bien su obra es genial, el tipo, su destino no fue muy bueno, terminó medio mal, terminó medio chiflado y después murió, pobre. Entonces, nada, qué sé yo, por un lado me da orgullo que me digan el lunático como a Syd Barrett, pero después corro peligro de terminar locati como él, entonces eso me asustó un poco.
Está la famosa anécdota, creo que fue durante la grabación de Lado Oscuro de la Luna, que de golpe un día en el estudio de grabación, Roger Waters y Gilmour, veían que había un tipo muy grandote, muy gordo, pelado, que miraba con las cejas afeitadas, un tipo muy muy extraño que nadie sabía quién era. Era Barrett.
Era Barrett, el fundador de esa banda, de la banda que estaba grabando.
Sus amigos no lo reconocieron.
¿Viste? Y porque ya estaba, es un tipo que experimentaba muchísimo, experimentaba primero con la obra, ¿no? Con la parte lírica, con la parte musical, la estructura musical. Y entonces, bueno, pobre, quedó más lunático que nadie.
¿Cómo sale la historia de Skatepunk? ¿Era un proyecto que vos tenías dando vueltas y alguien se enteró, te lo ofrecieron de la nada? Digamos, ¿cómo se fue tomando forma el libro?
Mira, el año pasado aparece aparece Salomé Aspirós, que es una de las editoras de Sudamericana, y me propone historia a nivel documental del skate en la Argentina, la historia del skate en la Argentina. Entonces, al principio me gustó la idea, después sí, no, le di varias vueltas, entonces le fui con la contrapropuesta de escribir mi historia en relación al skate. Me parece una cosa muchísimo más rica, me pareció utilizar el skate como vector, como excusa, como vehículo, para contar un montón de cosas más. O sea, no solo el skate, sino el nacimiento de la cuestión alternativa, de la cosa... De lo hazlo tú mismo, del nacimiento del rock alternativo en la Argentina, el nacimiento de un montón de cosas. Entonces, nada, empecé a narrar y escribir mis vivencias entre los 10 años, mis 10 años y mis 20 años, cuando conozco a mi primera novia, que es el skate, el deporte del skateboarding, y cuando conozco a mi segunda novia, que es el rock, que es la guitarra eléctrica, los recitales, los discos. Entonces me pareció una buena idea. Le fui con la contrapropuesta a Salomé Aspirós y a Ana Laura Pérez, dos editoras de Sudamericana. Les encantó, les pasé un par de capítulos, les encantó la forma en que estaba escrito y qué sé yo, y me dieron para adelante. Me dijeron con confianza plena. Me hicieron un gesto así de a ciegas, me tapo los ojos porque está bárbaro. Y bueno, y agarré a nivel estético, es un libro, les cuento a la gente, que es un libro que tiene 300 páginas, es mitad narrativa y mitad foto, tiene mucho archivo histórico y mucha producción hecha ahora, ¿no? Hecha ahora nueva.
¿De las tablas en general es lo nuevo?
Las tablas y las tablas y algunas cosas fotográficas, algunas composiciones fotográficas, cuando tengo que, por ejemplo, que ilustrar un capítulo, armamos composiciones fotográficas. Por ejemplo, yo cuando cuento la primera vez que vino la primer punk que pisa en la Argentina es Siuxi en el año 86, la banda Siuxi and the Banshees. Entonces, nada, hay un capítulo que se llama Sidras con Siuxi, porque vino ahora, en esta época, víspera de Navidad, en lo que hacíamos antes de entrar es ir al chino y en lugar de comprar birras comprábamos sidras. Entonces, nada, entonces cuando llegaba la hora de hacer la producción fotográfica de este capítulo, poníamos los discos de Siuxi, los CDs, una botella de sidra. Y entonces, yo me basé en varios libros que me dieron Sanomé y Ana Laura, por un lado, un laburo fotográfico re bueno, y después vienen las recetas y demás. Todos estos libros tenían un promedio de 200 páginas. Bueno, yo empiezo a laburar basándome un poco en esos modelos de los libros de gastronomía que saca Sudamericana. Y cuando termino Skate Punk, Wallace Skate Punk, me doy cuenta de que tiene 300 páginas, lo cual me enorgulleció muchísimo, porque tengo un libraco mucho más completo que los que tenía de referencia. Y digo, fa, boludo, llenamos 300 páginas, que es bárbaro, ¿viste?
Además uno se da cuenta, por más que vayas viendo los textos en Word, en la computadora, vas viendo el diseño, cuando tenés el objeto físico decís, uy, qué grandote que es, ¿no?
Qué grandote que es. Y bueno, mirá quién lo dice. Vos que escribiste un libraco también para Sudamericana, que tiene cuántos. El libro tuyo tiene como 600 páginas.
Sí, 500, 600, tranquilamente.
600,
sí.
Tranquilamente. Otro libraco re gordo, re bueno.
Sabía que eran miles de caracteres, pero no imaginaba el grosor hasta no verlo publicado, ¿no?
Impresionante. Son lo que se llama libro objeto, lo que también se llama coffee table, que es un libro que lo tenés en la mano y te acompaña, y cuando querés lees, cuando querés ver las fotos. Es no solo libro de texto, sino que es libro ilustrado, libro objeto.
Lo genial y muy muy especial que tiene tu libro es que en todo ese raconto que vas haciendo de tu historia y de tu entorno, estás retratando una subcultura que está poco contada, que circuló más por los fanzines, por algún artículo periodístico, pero que no hay anécdotas o historias de toda esta cosa que estás contando vos del skate al rock y todo lo que pasa.
Exactamente, está muy poco contado, te diría casi cero contada. Uh-huh. También me di cuenta de eso, de que es por un lado es mi primer libro y es el primer libro en la Argentina de esta subcultura. Bueno, un orgullo ser el vocero de todas estas historias y de todas estas vivencias.
Seguimos enseguida con más Wallace, con más Skate Punk, pero primero vamos a escuchar un temita de una banda de la cual él nos contará algún detalle de esta canción después.
Madre.
estamos con Wallace de Masacre hablando de su libro, pero no podemos evitar la tentación de preguntarle un poco sobre el tema que acaba de sonar, Muñeca Roja.
Bueno, Muñeca Roja es el segundo tema que salió a la cancha, digamos el segundo corte que salió a la cancha de nuestro último álbum, Biblia OVNI, que es un álbum que salió el año pasado, y que ya nos viene dando muchísimas alegrías, ¿viste? Fue votado, bueno, arrasó en las encuestas de fin de año del suplemento Sí de Clarín. Ganó en la categoría álbum, tema, video, disco, no sé, banda, en vivo. Y después tuvimos la segunda alegría de que tuvo dos nominaciones al Latin Grammy. Una cosa que para una banda, digamos, alternativa, una banda así, de extracción así, no convencional, no comercial, no quiero decir punk, ¿viste? Pero la verdad que es una alegría y un orgullo, dos nominaciones, ¿viste? O sea, ya podemos poner el sticker, podemos poner la calcomanía en el disco que diga doblemente nominado, así que y este es el segundo tema que presentamos, que sacamos a la cancha, se llama Muñeca Roja, que incluye, somos los cinco Masacre tocando, incluye un coro gospel. Uh-huh. Le cuento a la gente que los coros gospel son esos coros donde los domingos a la mañana se reúnen en las iglesias de Harlem y gritan aleluya con túnicas blancas. Nada, contratamos un coro gospel y cantaron ahí divino, devocionales, diciendo eso, diciendo aleluya a la Muñeca Roja, que también tiene una historia también media esotérica.
Al ver la palabra muñeca dentro de un título de un tema tuyo, remite a una colección de muñecas también, ¿no?
Sí, yo soy bastante, me doy cuenta de que no soy religioso, pero que soy muy fetichista, entonces me gusta desde chico, desde siempre, no desde chico, desde adulto, pero desde qué momento. Adulto joven, me gusta ir a las ferias, no necesariamente de antigüedades, sino de cosas, de compra-venta, de cosas usadas y demás, a buscar divinidades paganas, a buscar cosas que yo le doy carácter, le doy magia, le doy vida, que son muñecas antiguas, payasos antiguos, muñecos de ventrílocuo. Trato de conseguir cosas así, cosas que me remitan, no sé, a mi infancia en el Little Park, a lo oscuro, cosas que tengan características humanas, que las veas y sean por un lado buenas, por otro lado malos, ¿viste? Que tengan virtudes y que tengan también debilidades, que tengan entonces hay una gran colección dentro de la imaginería de Masacre. Siempre aparecen en los discos, siempre aparecen en los videos, van al escenario de Masacre, siempre está lleno de muñecos medio freaks y medios que son entre lindos y que te asustan. Así que bueno, y esta es una de esas muñecas, una muñeca que se dice que está poseída o que está embrujada. Dicho esto por gente que sabe del tema, como chamanes y videntes, y dicho por niños de 2 o 3 años que la han visto a esa muñeca y han dicho, esa muñeca me habla, ¿viste? Y hay videntes que la han visto a esa muñeca y ha dicho esta muñeca mueve energías. Así que le hicimos una canción.
Contame una cosa del libro. Hay un momento en el comienzo donde vas hablando como que la llegada al skate fue pasando por el surf. ¿Cómo es ese recorrido, esa relación?
Bueno, es así. No en mi caso personal, pero históricamente el skate es uno de los hijos del surf. Uh-huh. O sea, los surfistas californianos en las épocas de bajas temperaturas inventaron en un momento, en los años 50, una alternativa al surf, que era ponerle una tablita, las dos mitades de un patín, de un roller skate, de un patín, y entonces inventaron una especie de tabla de surf para andar en la vereda. Y así es como nace el skateboard, ¿viste? Primero se llamó sidewalk surf, que era surf de vereda, y después lo van perfeccionando, lo fueron cada vez mejorando, hasta que aparece una cosa revolucionaria, que son las ruedas de uretano, de goma, de una especie de goma, de caucho. Y ahí, bueno, ahí adquiere la misma maniobrabilidad del surf en las olas, y es donde empieza el deporte a ser cada vez más, digamos, más ágil, más versátil, más agresivo, y se convierte en uno de los deportes extremos, ¿viste? Uno de los deportes más riesgosos, y se empiezan a andar en rampas cada vez más altas, y bueno, de riesgo. Es una especie como de, yo lo defino como de surf suicida, porque cuando vos en o de riesgo, ¿viste? Porque cuando vos te caes en el surf, cuando haces mal una maniobra, a lo sumo te caes al agua. En cambio, si haces esa misma maniobra y te sale mal en una rampa de cemento de 3 metros de alto, te caes y los riesgos, las consecuencias son mucho peores que con el surf. Entonces, tiene mucho de gente que juega con el riesgo, de gente que juega con... de rock and roll, digamos.
¿Cómo es tu anecdotario de golpes, caídas, moretones y fracturas?
Yo andaba muy bien. Era muy arriesgado, o sea, jugaba con ese riesgo, jugaba con lo suicida. Pero andaba bien, no tuve grandes quebraduras ni nada de eso. Una vez me desmayé, me golpeé la cabeza, me desmayé, perdí la noción del tiempo, me desmayé, pero después no tuve grandes accidentes skateboardísticos, porque andaba muy bien, tenía un control total, tenía un estilo bárbaro, y era de los mejores de acá, de la Argentina.
¿Cómo fue en tu caso la llegada al skate, siendo un deporte que no era tan popular hace 30 años, ¿no?
Yo lo conocí al skate a través de mi abuela, que me llevó a un lugar que quedaba muy cerca de acá, de la radio nacional, que es una tienda que se llamaba Harrods Gatti Chávez, que era el antecedente de los shoppings, era lo que se llamaba tienda departamental, donde cada piso tenía, uno era hombres, otro era caballeros, otro era dama, otro era ropa, qué sé yo, y había uno que era juguetería, uno de los pisos era todo juguetería. Y en el año, creo que 78, por ahí, llegó la novedad, que era el skateboard, ¿viste? La época de Star Wars, la época en que se estrenaba Star Wars, que venían los Sea Monkeys, que eran como unos bichitos que vos los tirabas al agua y crecían y vivían. Bueno, y una de esas cosas, esas novedades, era el skate. Entonces, ahí lo conocí, me enamoré del skate, y bueno, no me bajé nunca más hasta el día de hoy.
¿Y eras el único lunático en tu barrio o en el colegio que andaba con eso, o había varios y fuiste armando el grupete?
En mi barrio yo era el único, y a donde íbamos a andar, yo crecí en el barrio, en la zona de Almagro, Caballito, Parque Centenario, en torno al Hospital Italiano, ahí es donde crecí. Pero en mi barrio no había chicos que andaban en skate, entonces íbamos a tirarnos al puente que cruza la Avenida Libertador, donde está la Facultad de Derecho. Entonces ahí es donde nos juntamos y ahí es donde conocí la cofradía skater de la época, que era muy poco, muy reducida, y ahí de ahí arranca toda lo que hoy es una tribu urbana importantísima y que creció, por suerte, y ahí es donde arranca todos los skaters de Buenos Aires, de Argentina.
¿Qué comentarios tuviste de los skaters pioneros y actuales del libro? ¿Ya te estuvieron escribiendo en Facebook alguna cosa?
Les encanta sobre todo, ¿a quiénes? Bueno, les encanta a los de aquella generación, les encanta cómo está reseñado, cómo está narrado, cómo está escrito. Les gusta a mucha gente que vive en el exterior, mucha gente que tiene más de 40 años y que vivió esa época y que vive en el exterior, pide desesperado que le manden copias del libro y qué sé yo. Y después le gusta a los chicos jóvenes a nivel didáctico, a nivel cosas que desconocían, es como contar una historia, es como yo lo veo, mirá, tiene que ver con lo generacional, es como cuando a vos que te gusta el rock y creciste con el rock de los 80, con, por ejemplo, con los Rolling Stones y con, no sé, y con Queen y Kiss, te cuenten la historia de Elvis Presley, ¿entendés? Cosas que vos no viviste, que no fueron contemporáneas a vos y te la cuentan a nivel retrospectivo. Entonces pasa lo mismo con los chicos de ahora, los chicos de la generación de ahora, que no conocieron los lugares, las pistas que yo cuento acá, que no conocieron a los personajes, a los primeros campeones, los primeros campeonatos, las primeras marcas, los primeros fabricantes. Me centro mucho en la industria nacional, siempre hay que trazar referencias a California, porque California es la cuna del skate. Me centro mucho en los fabricantes de aquella época, y sobre todo los porteños y los marplatenses, porque el skate aparece en la Argentina primero en Mar del Plata, por el tema del surf y del mar, y recién después viene a Buenos Aires. Entonces hay una industria muy incipiente en Mar del Plata, que es hermosamente precaria, hermosamente pintoresca, ¿viste? Y bueno, cuento un montón de cosas, de lugares. Por ejemplo, una historia interesantísima es la de el mejor skater de la historia de la Argentina. Era un marplatense, se llamaba Richie, que tuvo la mala suerte de ir a Malvinas y morir allá. Entonces se dice que era temerario, yo no llegué a conocerlo, era como, es como una leyenda. Entonces era temerario en el deporte, y lo mandaron a la guerra, murió allá, y bueno, yo trazo el paralelo con el libro de Fogwill, los pichisiegos, uh-huh. Y nada, es una de las... Este libro tiene, por un lado, la cosa documental, y después tiene cosas, algunas cosas de fantasía, algunas cosas surrealistas, tiene mucho de antihéroe, tiene algunas cositas de humor, así, de humor de loser, ñoño, perdedor, tiene mucho de ñoño, porque como yo estoy narrando las historias de chicos de 10, 12 años, el roche, lo oscuro, el sótano, lo underground, si se quiere, la filosofía sexo, droga y rock and roll, todo eso entra apenitas al final. Todo lo que hay entre medio es todo absolutamente ñoño, absolutamente de niños.
Jugando con el skate.
Claro, niños que están jugando a ser algo, que en el futuro era ser, en mi caso, ser artistas. O sea, ser, agarrar una guitarra eléctrica y terminar siendo artista.
Vamos a otro tema y ahora hablaremos un poco de la parte más rockera del libro también. Ahí va. Es Masacre.
Es Masacre, haciendo un cover de Rod Stewart en la época de los Small Faces, en la época que tocaba con los Faces, un tema que nosotros hicimos una especie de extracto del tema, recién decíamos que era como una especie de tráiler de una película, porque el tema original es larguísimo, que repite mil veces las partes, entonces nosotros decidimos, aparte de hacer el cover, hacer el extracto.
Versión condensada.
Sí, sí, sí.
Contame cómo es el paso, o sea, ya vivos dentro de la historia del skate, que está el precedente con el surf, y en Argentina, o en tu caso, o en California también hay otra historia, ¿cómo fue el paso del skate al skate rock, digamos? ¿Qué música escuchaban los skaters?
Bueno, mira, el rock llega a mi vida como skater a través de las revistas californianas de skate. En su momento había una revista en los 70, que venía desde los 70, llamada Skateboarder Magazine. La Skateboarder Magazine, si bien era una revista del deporte, del skate, traía algunas páginas de rock, traía alguna entrevista, especialmente en los 80, traía una entrevista a alguna banda, traía un ranking de un top 10 de discos, alguna crítica de discos, y entonces como esto era en los 80, todo lo que aparecía era la New Wave. Es decir, ya se empezaba a extinguir la cosa Led Zeppelin y la cosa Deep Purple y demás, y empezaba a aparecer la cosa The Police, Ramones, Divo, B-52. Y entonces, yo a través de las revistas de skate es que descubro todo este mundo, The Clash, entrevistas a una banda inglesa llamada The Clash, ¿viste? Entonces, ahí conocemos el rock entra en mi vida a partir de esa época, y nada, íbamos, por ejemplo, a buscar esos discos a una disquería también de acá cerca que se llamaba El Agujerito, le pedíamos a las azafatas internacionales que nos trajeran discos de afuera. Entonces así es como se juntan esos dos, mis dos pasiones, así es como conozco las dos pasiones, que yo las defino como el día y la noche, ¿no? O sea, el deporte, la cosa surfista, playa, qué sé yo, y la cosa noche, ¿no? El sótano. Y entonces cuando decidimos querer ser público de esta subcultura que era el rock y la new wave y el punk, empezamos a ir a ver los recitales que había acá en Buenos Aires. Por primera vez, éramos muy pendejitos, teníamos 15 años, y yo me metí por primera vez en un sótano de la zona de Caballito llamado El Reducto a ver un recital de Los Laxantes y Los Violadores.
Un recital bastante histórico.
Bastante histórico,
digo, por las dos bandas pioneras, ¿no?
Tal cual, un sótano, El Reducto, en Caballito, la calle, no me acuerdo, Yerbal, no me acuerdo qué calle era, y tocaba la banda de Gamexan, los Laxantes, y la banda de Piltrafa, Los Violadores, cuando empezaban, o sea, cuando ninguno de los dos tenía discos todavía. Y entonces ahí empezamos a hacer público y empezamos a conocer todo el circuito. Íbamos a ver a bandas como como Sumo, como, bueno, y después toda la New Wave argentina, Virus, los Twist, los Cadillacs, empezaban los Cadillacs. Y entonces empezamos a coquetear con, empezamos a mirar, aparte de la patineta, a una cosa que estaba ahí que tenía seis cuerdas, llamada la guitarra eléctrica. Yo me empiezo a enamorar primero de la guitarra criolla de mi abuela, con la que empiezo a componer los primeros temas de Masacre Palestina. Empiezo a trasladar lo que había escrito en formato poesía, prosa, qué sé yo, a una canción. Claro. Y entonces empezamos a componer los primeros temas, y cuando tuvimos más o menos un repertorio de 10, 15 temas, decidimos salir a tocar en el año 87.
Hay un mito que nunca lo chequeé, nunca te lo había preguntado, que supone que tu tío es Ramón Ayala.
Mi tío es Ramón Ayala, sí.
¿Qué era el tío más pintoresco de las fiestas de fin de año? El tío loco, cariñosamente.
La verdad, yo creo que heredo más de mi tío que de mi viejo. Mi viejo era Vicente Cidade. Ambos fueron autores y compositores de infinidad de canciones de folclore de los 60s y de los 70s, y el hit que tuvieron fue el Mensú, que era un canto a los trabajadores de las plantaciones de yerba y de té en la provincia de Misiones, y que trabajaban en condiciones de esclavitud. Y nada, mi viejo y el hermano Ramón Ayala le hicieron un himno de libertad y de contra la opresión, y bueno, y sí, la verdad que es un personaje, yo heredo mucho de él, así la cosa, la egolatría, los sombreros, los looks, ¿viste? Mi viejo, por más que era folclorista, era con saco y corbata, ¿viste? En cambio Ramón Ayala, como había ido mucho a Europa, con el tema del exilio y con el tema de las listas negras, porque habían puesto también un lugar que quedaba también acá cerca, llamado El Hormiguero, que era un lugar donde se juntaba todo el folclore de los 70. Y entonces se juntaba el folclore y la cosa ideológica. Por ejemplo, el PC, el Partido Comunista, la cupo a mi viejo y a mi hermano, y a mi tío, caer en listas negras, caer en viste, que los inhibían de laburar y qué sé yo. Entonces mi tío se rajaba a tocar a Europa, a toda Europa, incluso iba a tocar a donde estaba Drácula, a Transilvania. Wow. Le encantaba ir a Rumania y traer cosas de Rumania. Y entonces, este personaje del que heredo muchas cosas.
Y el padre, tu viejo, que decía cuando apareces con la guitarra eléctrica, después de haber estado ya encima apareciendo mucho con el skate y estando horas y horas yéndote a dar vueltas por ahí.
Mucho no le gustaba. Cuando mi viejo me presentaba con sus amigos y sus colegas como rockero, no le gustaba. No le gustaba decir que yo era rockero. Estaba orgulloso de mí como persona, como hijo, pero viste cómo la gente del folclore y la gente de localista, como es el caso de ellos, de la provincia de Misiones, están como a la defensiva de la cosa, primeramente la cosa foránea, la cosa anglosajona es mala.
El enemigo,
¿entendés? Y la cosa nueva, entonces yo siempre, ¿sabes qué escudo ponía siempre cada vez que, por ejemplo, mi viejo me llevaba y me presentaba o en una reunión de amigos o me llevaba a un programa de folclore? Cuando yo iba a visitarlo, me llevaba a un programa de folclore. Entonces yo, el escudo incuestionable que ponía siempre por delante eran los Beatles. Tipo, usted, Wallace, ¿qué música hace? La de los Beatles. Ahí no decía Nirvana, no. Ni los Ramones, ni alternativo, ni punk, ni nada. Ahí ponía un escudo que trasciende las generaciones, que nadie lo puede cuestionar, que es los Beatles. Yo hago la música como la de los Beatles. Entonces, ahí todos los folcloristas tenían que bajar la guardia y decir, bueno, usted hace una cosa que es sagrada. Claro. ¿Entendés?
Vamos a escuchar otro tema dentro de este mundo de cortes y rarezas de Pasacre.
Miro
¿Eso cómo fue? Masacre versionando Amigos.
Masacre haciendo covers de Amigos, sí, haciendo un tema de los Cadillacs. Haciendo una cosa también interestilística. Ellos hacen... este tema tiene como dos partes. La versión de ellos, que es la original, tiene esas dos partes son... Ska, vamos a decir, ¿no? Rude, o ¿cómo se llama?
Los Rude Boys.
Los Rude Boys, o Two Town. Y la segunda parte es como Carnaby Street, ¿viste? Una cosa bien sesentas y bien británica. Y nosotros hicimos el doble estilo que le pusimos es una cosa media Strokes, y después la otra parte la hicimos media Doors. Así que hicimos un doble homenaje a lo multiestilístico. Y te cuento, bueno, que el fin de semana pasado lo canté en el Luna Park con los Cadillacs, este tema.
Hay una historia larga de amistad tuya y Masacre con Cadillacs, ¿no? También generacionalmente tienen gustos e influencias parecidas, hasta skate en común con algunos integrantes.
Exactamente. Vos sabés que yo soy muy amigo desde chico de Sergio Rodman, acá en Buenos Aires, y de Flavio y Luciano. Luciano Junior, hoy conocido como el Tirri, el popularísimo Tirri, que eran marplatenses. Un verano creo que del 83, yo veraneaba todos los veranos con mi mamá en Mar del Plata, y Sergio lo mismo, y parábamos en un lugar muy cercano. Entonces, un verano los presento entre ellos. Él ya tenía, Sergio tenía una banda, ahí tenía como unos amigos que tenía una banda llamada Día D.
Exacto.
Viste que era como...
Pioneros del punk, de alguna manera.
Pioneros del punk, y entonces empezaban a experimentar un poquito con el estilo ska. Y entonces Sergio se compró un saxo para formar parte de Día D, y tocaba en algunos shows con los Día D, qué sé yo. Y los marplatenses, Flavio y Luciano, tenían el proyecto de formar una banda de New Wave que se iba a llamar Los Spray. Incluso se habían pintado las remeras, las camisas, le decían Los Sprays. Un día yo los presento entre sí en un lugar donde nos juntábamos, que era un hotel de la zona de Playa Grande que estaba demolido, un hotel antiguo que estaba completamente demolido, no como un terreno baldío, y lo único que quedaba era la pileta vacía. Entonces ahí dentro de esa pileta vacía nos metíamos a andar en skate, una pileta como una especie de, como si fuera una bañadera gigante. Entonces ahí surfeábamos y nos metíamos a andar en skate. Un verano los presento. Ahí se conocen y ahí nace los fabulosos Cadillac. Yo fui, sin saberlo, fui el fusible entre dos futuros ganadores del Grammy.
Ahí va, muy bien. Yo te iba a decir que eras la Celestina, pero suena mucho mejor lo del Grammy.
Suena mejor fusible que Celestina.
¿Cómo fue la llegada al disco? Digamos, Masacre integró la camada histórica de Radio Trípoli, digamos. Ustedes
sí,
fueron los culpables de que Walter o Chuchu vendieran una heladera para poder fabricar un disco simple.
Sí, y a la vez fuimos piedra fundacional de futuras cosas importantísimas del rock. Porque nosotros, Radio Trípoli se funda, el sello Radio Trípoli se fundan con tres singles de los chiquitos de cada lado, o dos temas de cada lado, de tres bandas punks de Buenos Aires, que eran Sentimiento Incontrolable, que eran como anarcopunks, ¿no? Llevaban el mensaje así de los Dead Kennedys y los Crass y los Conflict, una cosa así como muy muy ideológica. Después estaban los Comandos Suicida, que eran como Skinhead o Oi Music, que era una vertiente del punk inglés, y el punk californiano. Y había un cuarto, había una especie de un cuarto, como un D'Artagnan, que era el cuarto mosquetero, que era una banda de ska punk que se llamaba Perfectos Idiotas, que después derivaron siendo los Caramelos Santo. Estos cuatro singles fueron la piedra fundacional de un sello que después tuvo lanzamientos muchísimo más importantes y muchísimos más, claro, mucho más notorios del rock argentino, como el primero de Los Auténticos Decadentes, el primero de Ataque, Hermética, Papos Blues.
Sí, incluso la época fuerte de Memphis La Blusera también.
Exactamente, Memphis La Blusera. O sea, gracias a esos cuatro singles, el sello pudo crecer y empezar a sacar long plays, de estos long plays tan importantes. Nada menos que el primero de Los Decadentes, por ejemplo, ¿viste? Lo sacó Radio Trípoli. Así que un orgullo también.
¿Qué lugar ocupa hoy todo el tema del skate, digamos, dentro de es la actividad de Masacre, que te va a ocupar la mayor parte del día, digamos? ¿Sos como un voyeur de la movida? ¿Cada tanto subís a la tabla? ¿Cómo es?
Bueno, mira, yo le devuelvo a mi gran primer amor, que es el skate, en este momento lo que le devuelvo es la cosa documental. Yo tengo un... Lo que hago es tener... Tengo un museo de skates. Uh-huh. Tengo una colección que se dice que es la mayor de Latinoamérica. Entonces, cada tanto, de manera itinerante, me piden que lo exhiba. Uh-huh. Con diferentes criterios, por ejemplo, tablas de tal época, o tablas de tal nacionalidad, o tal modelo, esas cosas. Entonces, lo que le devuelvo al skateboarding hoy en día no es ejercer el deporte, porque el que me conoce, yo soy el gordo Wallace. Entonces, lo que yo tengo es una cosa que se llama sobrepeso. Entonces, si me subo a un skate hoy en día, que lo hago, de hecho me subo porque yo tengo un montón de skates armados y me tiro por ahí por la bajada de Vicente López, ¿sí? Y sigo andando, pero no de manera profesional y no de manera temeraria como hacía antes, sino que surfeo un poco. Entonces, no le devuelvo al skate la cosa, el ejercerlo de forma física, sino de forma intelectual, de forma documental, hago nada, reseña, y lo que tengo es el museo y bueno, y ahora el libro, ¿viste?
Sos el disco rígido de la historia del skate.
Soy, de alguna manera, el vocero de la cultura skate. El skate hoy en día me conocen no como por andar todos los días, sino por ser una especie de comunicador de la subcultura skater en Argentina.
Buenísimo. Para cerrar, Wallace, contale a los oyentes, como si esto fuera una reunión frente a vendedores de una cadena de librerías, y le tuvieras que decir, bueno, ¿de qué va el libro y en qué situación lo pueden recomendar como para el arbolito de Navidad? ¿Para quién?
Bueno, es un libro que es único, no hay de esta materia otro. Es un libro para el que le interesa el rock, para el que le interesa cómo nacieron los deportes extremos en la Argentina, cómo aparece la industria del skate en la Argentina y cómo aparece el underground. También aparece muchísimo del underground, no solo del rock, sino del underground cultural de los 80s en el formato teatro, la gente de teatro, la gente que iba al paracultural, la gente que hacía la intelectualidad, los escritores, los Enrique Sims, sí. La revista Cerdos y Peces, todo esto, o sea, cuando era una novedad y cuando era, por un lado, también era marginal, cuando era perseguido, así que es interesante si pasaste o por algo que tenga que ver con el skate, el surf y demás, o si pasaste por la noche de los 80, aquella noche de Katia Aleman, de Omar Viola, del paracultural, de Cemento, los primeros recitales de la cosa alternativa, los que iban a ver a Sumo y todos los derivados. La verdad que está muy bueno, se los recomiendo porque está divino a nivel visual y a nivel narrativo.
Sí, además creo que es súper interesante para fanáticos del skate y el skate punk y del rock, pero también para el que quiere conocer un poco detalles de toda esa subcultura, es un libro muy bien escrito, muy ágil para leer y súper interesante. Está más que recomendable, ¿no?
La verdad que sí. Y no solo se centra en el skate. Yo trato de cada 10 renglones trazar links a algo que te involucre por fuera del skate. Así que la verdad que está bueno, se lo recomiendo.
Ya saben, el autor es Wallace, el libro se llama Skate Punk, el subtítulo, la bajadita, es Un lunático sobre ruedas. Estuvimos aquí charlando durante una hora con el lunático en persona y el lunático, como Syd Barrett, se ríe un poco. Chao, gracias, Wallace.
Chao, un beso, Marcelo.
2x1, lado A.